Sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 61 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores. Y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos en Amadeus, aquí estamos en el 91.1 del dial de FM. Aquí estamos en www.radioamadeus.com.ar para compartir algunas cosas que a veces aparecen un poquito desdibujadas y que nos ocupamos a veces de hurgar o buscar un poquito por allí. Y como lo había anticipado, también es un tiempo como para volver a compartir algunas charlas que hemos tenido. Esto es gente que sabe de algún tema, que explora, que tiene experiencia, con la que hemos estado conversando y que bienvenido sea esto de tener nuevamente presente esto. De algunas cosas, creo, estoy convencido, habría que hablar prácticamente todos los días, mantenerlas presentes. Bueno, por la misma razón que cuando uno mira las noticias en la tele o me escucha en la radio, a uno le andan diciendo prácticamente todo el tiempo las mismas noticias, uno con un enfoque, otro con otra vez, en muchos casos es el mismo enfoque, con respecto a lo que anda pasando, ¿no? Entonces, estaría bueno también darle lugar a esas cosas que son un poquito más, o afectan, o se refieren un poco a cosas más pequeñas. En cuanto a la gran noticia, no, son pequeñitas, pero afectan a la vida diaria, o hacen bien a la vida diaria, ¿no? Hay como una rutina, esto lo he mencionado muchísimas veces, de considerar que los hechos positivos, las cosas buenas, en general, no son noticia. Se ha hablado mucho sobre esto de qué pasaría si uno hiciera, bueno, en su momento un diario o una revista, o bueno, hoy aparecen un montón de consideraciones tecnológicas o caminos tecnológicos, que son obviamente también una gran oportunidad, pero ¿qué pasaría si uno pusiera solamente, pura y exclusivamente, buenas noticias? Bueno, hay gente que lo agradecería, pero en algunos casos no genera tanto impacto. Es decir, incluso uno, siendo optimista, se encuentra con esto de que, bueno, aparece un título y uno va corriendo y quiere mirar, y a veces es un cazabobos. Los medios más competitivos, a los cuales siempre me refiero, nos ofrecen muchas veces eso, ¿no? ¿Qué pasó con tal cosa? ¿Qué fue lo que dijo? O anuncian una separación, y la separación es porque uno se va de viaje, no es que se pelearon, o cosas por el estilo. Uno cae como chorlito en ese tipo de cosas, en cuanto a, bueno, es la manera en la que uno termina dándole clics, ingresos a una noticia. Uno lee, busca, 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 y recién abajo está la resolución, diciendo, bueno, al fin me están hablando un montón de cosas, ¿dónde está lo que pasó? Y finalmente no pasó. Son ganchos. Para los que nos dedicamos a la noticia, yo por lo menos soy un poquito más evidente. Yo no elijo el título engañoso para provocar el ingreso. No es mi estilo, como tampoco lo hago acá. Si vamos a hablar de algo, vamos a hablar de algo. Si vamos a considerar una noticia, un tema, bueno, abiertamente es ese tema. Sin amarillismo, ¿no? Hay un toque amarillo, digamos, que se ha ido generalizando, algunos con un toque más elegante, pero en el fondo es un poquito eso. Entonces, ¿a qué me refiero? Y que si todos los títulos fueran grandes y muy buenas noticias, incluso así abiertas, ¿no? Sin engaño, sin ganchos raros. Bueno, hay gente que está demasiado acostumbrada a ir a buscar la mugre, ¿no? Lo que no funciona. O en qué momento el Estado se va a hacer algo que me va a perjudicar, como se intuye de muchísimos aspectos o detalles de esta ley ómnibus, o de las últimas cosas que son noticias de parte de este gobierno nuevo. Y en algún punto uno se ve impelido a buscar, leer, bueno, a ver cómo va a ser la cosa, si hay un cambio impositivo o lo que sea. Entonces, bueno, yo quiero estar enterado y me meto en eso. Y no le doy mucho lugar a aquello otro, siempre hablando de las noticias. Al alcance de la mano uno tiene buenas noticias. A veces uno se puede estar confundiendo con que todo es una porquería, todo lo que nos anda pasando, todo lo que uno se entera, o mucho. Hemos vivido así, hemos crecido de esta manera, pero la verdad es que si uno apaga la tele, pongámosle apaga la radio, menos esta, o deja de mirar lo que aparece en las redes sociales, que son bastante poco habituales, eso, particularmente algunas redes sociales. Todo es malo, todo aparece lo peor de uno, o por lo menos se muestra lo peor de todos. Pero si uno se aparta de eso, bueno, se da cuenta de que efectivamente uno puede tener problemas, pero el cielo se aclara en muchos aspectos, porque uno no está rodeado de tanto pesar. Si uno hurga un poquito, muchos tenemos la casi bendición de tener salud, de tener el cuerpo más o menos en condiciones como para trabajar, pensar, estudiar, encontrarse con otros. Uno tiene recursos, tal vez han pasado ciertas cosas, entonces uno ha aprendido, tal vez un poco a los golpes, pero se ha dado cuenta de que hay muchas cosas buenas que lo rodean y que tal vez no las tuvo en cuenta durante un tiempo, y bueno, ahora comprendió, bueno, por dónde pasa lo importante. Y pasa por la familia, pasa por los conocidos o amigos, ese entorno, que todos tienen algún aspecto positivo, aunque los desencuentros nos hayan acompañado de un modo sistemático, aunque no estén todos cerca. Esto es un cuadro de situación que muchos viven, de no tener a toda la familia o a todos los allegados, toda la gente que uno quiere cerca, ¿no? Se ha ido mucha gente, se ha ido de diferentes maneras, ¿no? Si se murió, bueno, uno extraña, pero es la ley de la vida, esto puede pasar. Pero lo otro es gente que se vio expulsada del país. Entonces esto, algunos dicen, bueno, pero buscaban su futuro, bueno, pero están bien, bueno, pero sí, uno quisiera, pero en el fondo uno busca el bien de los otros. Entonces si lo encontraron en algún lugar lejano del país, bueno, por lo menos nos hablamos, por lo menos de tanto en tanto nos vemos, y las videollamadas y los mensajitos. Entonces lo importante es que ellos estén bien, ¿no? Sí, en el fondo es un poco eso. Pero no hay nada que reemplace la cercanía física, el abrazo, el tomar un café, amigos o familia, o encontrarnos el domingo, o celebrar un cumpleaños en serio, o incluso compartir algún paseo, o incluso compartir las penas, ¿no? Todo eso no se da. El teléfono es indudablemente un camino, pero es incompleto, ¿no? Es como suponer que lo que uno mira por la televisión es la realidad que uno está viviendo exactamente. No, no, bueno, si uno estuviera ahí donde me están mostrando, yo lo viviría de una manera diferente. En cambio, bueno, lo estoy mirando así, remotamente. Entonces todas estas distancias nos hacen ver las cosas de una manera distinta, digamos, con más o menos pesar, ¿no? Y la vida real, sacando entonces a aquello que se nos ofrece, a veces es otra cosa, ¿no? Los pesares existen, sí, pero no hay alguien que me lo está sobrecargando, comentando, diciendo de diferentes maneras, en un plato con humor o con el análisis o con una entrevista, una y otra y otra y otra vez. No sé qué les pasa a ustedes, pero a mí por lo menos hay un momento en el que yo digo, basta, no quiero escuchar más nada. Ya sé, ya conocí, ya me enteré. Entonces busco otra cosa, busco música, hago otra cosa, me alejo de eso, porque también es una medida de autoprotección. Uno no puede estar, o no conviene estar tan pegado. Hay mucha gente que ha hablado de esto, ¿no? Cuánta tensión, cuánto estado de alerta provoca estar todo el tiempo pendiente de lo que anda pasando por ahí. Insisto que las redes sociales hacen mucho de eso. Que las noticias, una cosa era en otra época donde la noticia no era tan omnipresente, la tragedia, la manera en la que se presenta. Yo no sé si se han dado cuenta, pero a mí me ha pasado durante un tiempo mirando informativos del mediodía, donde todos los canales de televisión en sus respectivos informativos presentaron durante 20 minutos, media hora, todas las tragedias juntas. Un asalto por acá, una violación por allá, un acto de violencia en el fútbol por el otro lado, y cosas por el estilo. Ahora no sé, no le he prestado tanta atención, pero que sucede, sucede. Pero era como una constante. Toda la primera parte de los informativos era la sección de policiales, ¿no? Como la tapa. Bueno, el hecho ocurrió, el delincuente estaba ahí, sí, es real. Y a veces la dosis de las noticias está orientado justamente a captar, un poco lo que decía con esto del título, ¿no? A captar la atención y que uno se quede ahí. ¿Por qué es importante que se quede ahí? Bueno, porque es el negocio un poco del medio, de que, bueno, yo me quede ahí y haga, de algún modo, incline la balanza en cuanto a los niveles de audiencia, y eso se termina transformando en un aspecto comercial. Entonces, tomar distancia de este tipo de cosas a veces no es sencillo. Uno se deja llevar a veces inocentemente. Pero bueno, creo que hay que escuchar, mirar todo y saber discriminar esto. Espíritu crítico. Y el espíritu crítico indudablemente está modificado por muchas cosas. Uno no ha tenido la formación adecuada, a veces uno no tiene la edad adecuada y tiene como demasiados mensajes arraigados, uno se encuentra dominado precisamente por ese tipo de cosas. Por insisto, uno lo agarran de la nariz y lo llevan para un lado, lo llevan para el otro. Con un pedacito de verdad siempre, ¿no? Siempre sucede que hay un pedazo de verdad. Y mucho de interpretación de los hechos. Bueno, un poco largo esto, ¿no? Al principio. Pero bueno, aquí estamos. Esto se llama Cosas Posibles. Para mencionar nuevamente que las notas del programa, las entrevistas, van a parar a un canal de Spotify. Así que es posible que las entrevistas puedan estar aquí en ese canal, solamente la entrevista. Y lo otro, lo que yo siempre menciono, uno entra al sitio web de Amadeus, se encuentra la ficha del programa, la sección del sitio web, y ahí encuentra los programas íntegros de Cosas Posibles y de otros programas de la emisora. Así que uno puede escuchar el programa completo o compartirlo, ¿sí? Bajárselo, ese tipo de cosas que son obviamente una posibilidad de compartir con otros algo que posiblemente les resulte a uno bueno.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido?
Ok, dale.
No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, por favor.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿Cuándo llegas?
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
En San Isidro ya redujimos más de un tercio de la basura que va al SEAMSE, gracias al programa de reciclado Ecoresiduos, que pasa por la casa de cada vecino. Y con lo recaudado, reinvertimos en educación y programas ambientales. Reciclar hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad, desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Thank you.
Joseph Overton nació en 1960 y murió recién en el 2003. Fue ingeniero eléctrico, abogado, tuvo una maestría en ciencias políticas y fue vicepresidente de un centro de investigación de políticas públicas en los Estados Unidos de América. Lo interesante que el hombre observó es cómo es el proceso por el cual algo que se considera aberrante, espantoso, que está rechazado por la sociedad, se puede llevar a un punto en el que el rechazo no es tal. La teoría política que lleva su nombre y se define como la ventana de Overton dice precisamente que estos temas, como en general podemos hablar del divorcio, podemos hablar del aborto, podemos hablar de la homosexualidad, bueno, de cosas más brutales, por lo menos para nuestros ojos, es lógico, el canibalismo, la prostitución, la pedofilia, ya que hablamos de el perverso de Mamón, estas cosas que a uno le pueden parecer terribles, rechazados socialmente por la mayoría, la pedofilia, el alquiler de mujeres para gestar, se pueden manejar en la sociedad para que de a poco provoquen menos rechazo y hasta terminen ser aceptados y promovidos como algo no tan malo, incluso bueno. Lo vivimos en la Argentina con esta aberración jurídica del matrimonio igualitario, que bien sabemos que se hizo entre gallos y medianoche, con un casamiento trucho hecho en Tierra del Fuego por dos personas homosexuales que planearon esto para poder hacerlo, pero que no eran una yunta oficialmente, pero eran dos homosexuales que se conocían y planearon que estaban enamorados estos dos hombres y después sí blanquearon esto, pero habían logrado ser parte de esa maquinaria que ya venía, por supuesto, trabajando hace tiempo, pero pusieron todos los cañones en fila y por eso terminamos teniendo, junto con otras acciones, los medios también muy íntimamente relacionados con esto, aunque hubo una senadora, Negre de Alonso, y muchos otros que se movieron, que trasladaron el supuesto debate a toda la Argentina, pero le hicieron caso a eso que hizo esta senadora, y finalmente, aunque marchamos, muchos estuvimos allí frente al Congreso, embanderados, con amigos, con gente conocida, diciendo que queríamos la protección del matrimonio como en el estado natural, ¿no?, entre un hombre y una mujer, y que lo otro, bueno, si hace falta alguna cobertura legal, bueno, no lo confundan con matrimonio. Bueno, todo esto fue lógicamente aprobado en desmedro de la sociedad en su conjunto, pero ya venía trabajándose, y por eso es importante hablar de la ventana de Overton. Lo que definió Overton es que aquellos asuntos que no aparecen en la agenda política ni en el debate social porque hay rechazo pueden iniciar un proceso de duración variable para ingresar en los límites de la aceptación. Cuando empieza a ser aceptado, ahí aparece la clase política o los políticos para ir avanzando sobre proyectos que terminan legalizando eso que era inimaginable. La ventana de Overton se define justamente como el espacio por el que se hace pasar la percepción de la opinión pública para que las ideas descabelladas se naturalicen al punto que si un legislador presenta un proyecto, ese proyecto va a prosperar. Según esta teoría, los temas que se pueden considerar tabú, las redes de trata, estos hombres grandes ya mayorcitos que se estimulan sexualmente con niños, los que quieren bajar la edad de la aceptación para las relaciones sexuales, el incesto, ¿no?, la relación amorosa, erótica, sexual entre padres e hijos, de a poco se va naturalizando. Bueno, este caso de este actor y conductor homosexual, Jay Mamón, que habría abusado de un menor de 14 años, y si tenía 14, 15, lo que está escrito en el papel, vaya y pase, podrá ser opinable, pero él ya tenía 32, ¿no? Pero siguiendo con el tema de la teoría de este hombre, de Overton, hay un proceso. En ese proceso, este tema, que primero parece ser algo imposible de imaginar, de que sea bueno o que sea legal, termina por ser analizado más o menos científicamente. Hemos visto a una psicóloga y una psiquiatra diciendo que no es nada malo que un hombre tenga como objeto de deseo un niño, que pueden tener una relación, dijo otra, que solo es una orientación sexual la pedofilia, que eso no significa abuso, El tema es que esto se empieza a discutir y en esa discusión aparecen personas que están en un lado y otras que están en otro. Luego, no será extraño encontrar que aquellos que rechazan, por ejemplo, la pedofilia, sean tildados de dogmáticos, por ejemplo, o conservadores, o extremistas, retrógrados, y que incluso se considere que esas personas no son inclusivas, o que no son tolerantes, y que hay distintas formas de ver la vida, y que el amor y todo lo demás, ¿no?, disfrazado de algo bueno, o por lo menos opinable. Bueno, los medios de comunicación sin duda tienen una parte importante, porque si este debate, entre comillas, se da en una habitación a puertas cerradas, bueno, nadie podría opinar de eso ni cambiar de postura. Pero como esto aparece en los medios de comunicación y aparecen los análisis y las ventajas y desventajas y qué tan mal estará y por qué San Martín y por qué en otra época, entonces poner en tela de juicio prácticamente todo. Inocentemente, cuanto menos preparado uno esté, más fácil será que a uno lo lleven para un lado o para el otro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en algún momento, gente de la clase política, legisladores, que empiezan a decir, elaboremos un proyecto que proteja de los abusos, pero que ampare a aquellos que decidan vivir el amor de un modo distinto a como nosotros creíamos, o nuestros abuelos, o nuestros padres creíamos, y que las cosas han cambiado. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo se define esto de la ventana de Overton? Es que en algún momento la clase política, los legisladores, el Estado, termina por decir, tenemos un piso de opinión pública que ya no rechaza esto. Hasta incluso le puede parecer bueno. Tenemos un piso de discusión y tal vez juntamos los votos para que esto termine siendo una ley. Tal vez no es la primera presentación, tal vez es la segunda, como pasó con el aborto, que se presentó y en algún momento algo sucedió. Por supuesto que necesitó de trampa, necesitó de corrupción para que sucediera. Pero tal vez sin corrupción se hubiera logrado igual. ¿Cómo saberlo? Bueno, sí, la mayoría de la gente está en contra, pero ¿qué pasa con el tema de la eutanasia? ¿Estamos seguros los que nos consideramos pro vida de que en un tiempito no va a aparecer un proyecto porque ya está el supuesto pro vida Julio Cobos, participante de un momento en el que decíamos, bueno, acá tenemos un funcionario, un legislador, un político pro vida? No, falso, no es pro vida. Pero es uno de los firmantes del proyecto de eutanasia, ¿sí? De eutanasia, que eso es parte de un proceso, de parte de todo un paquete, me refiero. ¿Estamos seguros, los que nos consideramos pro vida, de que si aparece y avanza un proyecto tras otro, más las notas que aparecen en distintos medios, insisto, los más consumidos, tipo Infobae, Clarín, que aparecen en algunos otros lados, en televisión, de gente que está pidiendo de alguna manera ser eliminada de la faz de la tierra por una legislación de eutanasia, sabemos que no lo van a aprobar? ¿Tenemos defensas en la sociedad como para decir no, no hagan eso? ¿O ya tenemos el punto crítico de que hay gente que consideramos personas buenas, decentes, nobles, que dicen, bueno, en algunos casos tal vez habría que considerar que es un acto de humanidad para que no sufra, que es el recurso que se ha utilizado en otros lados? Y con la pedofilia no podrá pasar lo mismo. Toda esta gente que parece estar muy ofendida con lo que hizo Jay Mamón o tantos otros que pudieran haber hecho cosas parecidas, casos policiales del último tiempo, ¿no será que de a poco estamos también siendo parte inocentemente de un proceso y algunos están cambiando de postura, naturalizando algunas cosas? ¿Quién se escandaliza con esto que mencioné hace un rato? Con esto de que haya tantas personas que parecen mujeres pero no son mujeres en la tele. Ya naturalizamos, por lo menos hay un montón de gente que ya naturalizó esto, y que un señor vestido de mujer hay que llamarlo señora, o chica, o actriz. Y lógicamente, si hablamos de legislaciones y de cómo se avanza en contra de la familia, todos hemos visto seguramente, si frecuentamos redes sociales y si estamos en estos temas, cómo en Canadá hay una cantidad importante de ejemplos de cómo se intenta pervertir a los chicos. Como si esto fuera poco, digamos, ya hay una presentación de una ley para prohibir las protestas y multar a los padres que se opongan a que haya espectáculos de hombres disfrazados de mujeres. Yo no sé si lo han visto, pero no es muy difícil de encontrar escenas en donde hay adultos que son los padres o madres con un montón de chicos rodeando en círculo o presenciando en un escenario supuestos espectáculos, shows de lo que llaman drag queens, que son la verdad que no conozco tanto en detalle si son o no homosexuales. Por lo pronto son hombres que trabajan, pongamos comillas, disfrazados de mujeres con maquillajes muy exagerados, ¿no? Con pelucas y tacos altísimos y mucho maquillaje. Y no hay duda de que Canadá, el Estado en Canadá, la clase política en Canadá, la gobernante, Trudeau a la cabeza, tiene un compromiso muy grande para con todas estas cosas. El nivel de decadencia de Canadá, al menos en manos del Estado, es realmente impresionante. Da asco, realmente. El punto está en que no hay un límite geográfico, porque esto es una de lo mismo que ha pasado con otras cosas, ¿sí? Esto trasciende las fronteras, hay mucha gente interesada en esto. Pero bueno, todo es parte, insisto, todo se ajusta un poco a esta idea de la ventana de Overton. Primero es un escándalo, después algunos dicen que sí, después tratémoslo, a ver qué, debatámoslo, llamemos a un psicólogo, como si eso fuera una garantía de algo, y cosas por el estilo. Hagamos un debate y bueno, después que decida la mayoría, y esa mayoría influenciada, condicionada, carente de la trascendencia que esto puede tener para una sociedad, termina siendo que después será ley. O sea, ahora ya lo hemos visto, ¿no? Hablando de las protestas en Inglaterra, fue noticia hace muy poco, una mujer que estaba rezando y que no estaba haciendo nada, no tenía ninguna pancarta, no tenía nada. Simplemente se dio cuenta la gente de una clínica que hace abortos, que estaba esa mujer allí parada y no estaba haciendo nada, no le estaba gritando a nadie, no estaba exhibiendo ningún cartel, y la policía la detuvo. Digamos, la policía terminó deteniendo a una persona por el solo hecho de rezar, o al menos estar ahí, en actitud que podría interpretarse como que estaba rezando. En España, en otros lugares, o sea, todo responde un poquito a esto. Acá, por lo menos por ahora, no sucede. Sí tenemos constancia, y eso es buenísimo, gente que conocemos, que ha estado rezando delante de hospitales y ha logrado, creo que un par de victorias recientes, de mujeres que estaban pensando en abortar a sus hijos y que vieron a un grupo de personas rezando y que de algún modo se acercaron, tuvieron algún diálogo y empezó el caminito a desistir. Maravilloso, porque aparece una foto de la misma mujer que pensaba en abortar, digamos, ahí junto a las otras personas que la han contenido, que han charlado y demás, la han hecho reflexionar. Se pueden hacer muchas cosas, pero indudablemente con un Estado comprometido, con organizaciones internacionales de algún modo relacionadas con estas perversiones, caso de UNICEF, que no hay ninguna duda de que esta agencia de las Naciones Unidas está comprometida con la ideología de género y con esto de la naturalización de la transexualidad, ¿no? En estos días hubo publicaciones en la página o en las redes sociales de UNICEF invitando a la reflexión al respeto de la infancia trans, que no es otra cosa que un abuso. Es decir, pagarle a UNICEF, comprar objetos, comprar cosas para o destinar aportes regulares a UNICEF es una bestialidad. ¿Cómo se le puede estar pagando dinero a una agencia de las Naciones Unidas que busca, más allá de que haga alguna cosa buena por ahí, pervertir a los niños en todo el mundo? ¿Tenemos en la audiencia a alguien que esté pagando desde su tarjeta de crédito a UNICEF? ¿O que compra regularmente cosas porque hace campañas, le llegan los mensajes y aporta dinero? Es una bestialidad. Salvo que uno esté comprometido, insisto, en pervertir a los chicos. Hemos hablado en alguna ocasión sobre el tema de lo que es la ciencia puesta al servicio de la posibilidad de que alguien, bueno, concrete la paternidad o la maternidad. Pero bien sabemos que estas técnicas tienen algunas cuestiones que son para muchos difíciles de comprender y chocan también con esto que es absolutamente natural, que es el deseo de alguien de ser papá o mamá, ¿no? Pero bueno, para hablar en concreto sobre de qué se tratan estas cuestiones, lo tenemos a Mariano Gilardi, que es médico y que nos puede explicar, sobre todo por su compromiso en esta temática y en lo que es la defensa de la vida. Así que, bueno, bien vale recurrir a quien sabe. Buenas noches, Mariano, ¿cómo está todo?
¿Qué tal, Alberto? Buenas noches, ¿cómo estás?
Bueno, empecemos por el principio. Fertilización asistida, seguramente ha habido muchos cambios de lo que tal vez uno podía saber cómo era, si es que no le ha tocado de cerca por una necesidad puntual propia, pero seguramente ha ido variando de lo que ocurría hace 30 años ahora, ¿no?
Sí, claro. Mira, lo fundamental, más allá de los pormenores técnicos, lo importante es saber a qué se refiere uno cuando habla de fertilización asistida. Y esto se refiere a los métodos que realizan la unión de los gametos, es decir, del óvulo femenino y el espermatozoide, por medios artificiales y obviamente fuera del cuerpo de la mujer, ¿sí? Para explicarlo de una manera sencilla. Las dos diferencias fundamentales, como para que se sepa y se entienda, es que pueden ser homóloga o heteróloga. ¿Sí? Homóloga se refiere a gametos, óvulos y espermatozoides que son de la misma pareja, matrimonio, etc. Mientras que heteróloga se refiere a que uno de los gametos o los dos no pertenecen a esta pareja. ¿Sí? Es decir, puede ser el óvulo de la mujer, pero que se busque en un banco de donantes, espermatozoides, o viceversa, o los dos. Uh-huh. Y esta es la diferencia fundamental. Más allá después de las especificaciones técnicas de cómo se hace y demás, que creo que no suma demasiado, pero creo que es importante entender más que nada esto, ¿no? Que es algo realizado fuera del cuerpo de la mujer, mediante elementos técnicos, y que puede darse de estas dos formas, con los gametos de la propia pareja o con gametos que no pertenezcan parcialmente o en su totalidad a la pareja que va a hacer el procedimiento, ¿no?
Sí, sí. Esto, por lo menos yo recordaba, en líneas generales siempre se comentó esto, de que la mujer, hablemos del caso de una matrimonio, una pareja, que a la mujer se la estimula para que produzca más óvulos de lo normal, para claro, de alguna manera especular con la posibilidad de que se concrete una unión, y que esto favorecía el tema de los partos múltiples. ¿Esto sigue siendo así?
Sí. Mira, dentro de los tratamientos, siempre uno de los pasos es intentar esta estimulación, que vos bien decís, para la mayor ovulación. Ahora, a ver, lo que vos decís de los partos múltiples tiene que ver con que cuando se hacen estas técnicas, hoy directamente y lamentablemente los médicos no buscan a veces solucionar los problemas o buscar el causal de por qué no se puede tener un hijo. Sí. ¿Sí? Hoy tenemos, gracias a Dios, lo que se llama naprotecnología, el método Creighton, que buscan, las causas, buscan ir a las causas y solucionar los problemas que están impidiendo, que en muchos casos son solucionables. Ahora, la mayoría, ¿qué hace? Bueno, no se puede tener o no intentaron directamente a la fertilización. Entonces, viene esta hiperestimulación para que haya más cantidad de óvulos. Y el problema es que cuando un profesional que hace esto, que realiza este procedimiento, sabe que se implanta, por ejemplo, un solo embrión en el útero, las posibilidades son bajísimas. Entonces, ¿cuál es el criterio? Implanto 2, 3, 4 embriones, sabiendo que las posibilidades, por ejemplo, si implanto 4 embriones, la posibilidad es que 1, máximo 2, continúen adelante. Por supuesto que el ser humano muchas veces es impredecible y muchas veces continúan los 4.
Claro.
¿Sí? Y muchas veces ninguno. Entonces, ellos, como previendo estas posibilidades porcentajes y posibilidades, realmente se hace una manipulación, ¿no? Donde se fecundan una cantidad importante de embriones. Recordemos que no es menor, y esto es fundamental, y diría que es lo más importante por lo cual esto se trata de una manipulación de la vida humana, es que la vida humana comienza desde el momento de la concepción. Y esto hoy está demostrado, la unión del óvulo y el espermatozoide, que naturalmente se da en el tercio externo de la trompa de Falopio, allí es donde comienza la vida humana, que después, ¿sí?, va a seguir todo un camino que no se puede detener, salvo que se lo detenga o una cuestión natural o se lo detenga de forma arbitraria con un aborto. Sí,
sí, sí, sí.
Pero allí es donde nace la vida humana. Entonces, imaginemos que estos profesionales que se dedican a esto realmente están gestando vidas humanas en un laboratorio, que después las realizan, lo que llama este transporte hacia el útero femenino, y lo llevan en esta cantidad, por lo menos 3-4, sabiendo que varios de ellos, si no todos, no van a continuar adelante.
Y hay un condimento más, que es una mirada eugenésica. Es decir, yo he escuchado algunos de estos muy mediáticos profesionales, cada vez que aparece un tema de estos en los medios, hablando de que hay una selección de cuáles pueden ser los más viables, ¿no? Con lo
totalmente
cual se está desechando
totalmente
vida humana.
Exacto, exactamente. Cuando se fecundan, vamos a suponer, por poner un número, 10 embriones, y de ellos se eligen los que son, como vos decís, los que están mejor, los que tienen mejor movilidad celular, etcétera, etcétera, que son los que se implantan. El resto se congelan, tal vez algún procedimiento posterior o un nuevo procedimiento. Y los demás son los que se transportan al útero femenino y siguen adelante. Por esto, y lo describió muy bien Juan Pablo II en Evangelium Vitae, estas técnicas favorecen realmente y son abortivas. Porque el profesional que hace esto sabe que al colocar estos embriones en cantidad, sabe que uno, dos o tal vez más no van a continuar adelante. Que no es lo mismo que un aborto espontáneo. En el aborto espontáneo no lo está. No, porque alguien, viste, a veces pregunta, no, pero es similar. No. El aborto espontáneo no estamos queriendo que se produzca. Se produce naturalmente.
Sí, sí.
Sí, acá se sabe, adrede, que.
Sí, es un cálculo.
Exacto, que algunos no van a continuar adelante y que se van a provocar abortos. Y así como también, y siguiendo con la eugenesia que vos decís, también pasa que en el caso de que avancen, vamos a suponer, los 4, los 5 embriones, también después muchas veces tienen que hacer lo que se llama una reducción embrionaria. ¿Por qué? Porque si avanzan 5 embarazos, puede comprometer la vida de todos, porque es complicado. Entonces, muchas veces se decide eliminar alguno de los embriones que siguió adelante. Con lo cual,
la mujer termina ya embarazada,
locura.
Está gestando 5 y se aborta alguno selectivamente.
Exactamente, eso se llama reducción embrionaria. Exactamente.
Y el otro
Así
punto
que
es llegamos a que esto también está dentro del cálculo, porque bueno, la experiencia lo demuestra. Sí. Pasado en Europa, ha habido debates y demás. Y muchos de esos embriones, que son muchísima cantidad, terminan teniendo un costo que nadie quiere asumir, al menos esa es un poco la especulación. Hay un negocio de por medio y se
Exacto.
han terminado desechando, que es lo que puede llegar a pasar acá, que ha sido muy comentado hace poco, ¿no?
Sí, exacto. Aquí pensemos que, bueno, en varios lugares del mundo, no hay una ley que regule qué se hace con los embriones congelados. Entonces, y pasa muchas veces que hay parejas que tienen en el primer intento, muchas parejas después no quieren tener más chicos, se separan, etcétera, o después tienen por método natural, y ¿qué hacemos con esos embriones congelados? Vos sabés que en España había un grupo de mujeres que había hecho una presentación para, diciendo, bueno, por lo menos nosotros queremos poner nuestros vientres para que estos embriones congelados tengan una oportunidad. Y la ley no se los permitió, porque para la ley el embrión congelado tiene el mismo valor o rango que se lo llama como un objeto valioso. Es como que vos tengas una pintura de un artista reconocido y sea tuya. Bueno, es el mismo rango tiene el embrión. Entonces vos tenés que decidir qué se hace con ese embrión y qué se deja de hacer.
Estoy tratando de imaginar que esto es parte de todo un gran paquete en donde, por un lado, sí, se presiona y mucho que la mujer tenga trabajo fuera de la casa, que no se condene al trabajo del hogar, teniendo hijos, que en algún punto postergue su maternidad, bueno, que primero postergue su unión con un hombre, después que postergue su maternidad, con lo cual se favorece mucho, hasta donde yo entiendo, que la mujer tenga muchas dificultades para concebir, ¿no? Los primeros hijos llegan muy tarde, que esto favorece otras cosas, otras clases de problemas, ¿no? Pero, digamos, en principio, como puede ser que, precisamente por una cuestión de edad, la mujer no tenga hijos, se favorece el negocio de la fertilización asistida.
Sí, totalmente. Y además, realmente la ciencia va tomando un camino, a mi entender, equivocado, porque en lugar de, siguiendo con lo que vos decís, buscar y solucionar los problemas que son, en muchos casos son completamente solucionables para que naturalmente puedan seguir avanzando, creen que con los métodos artificiales, las técnicas nuevas y demás, podemos dar una solución rápida que, bueno, en su momento también era muy onerosa y lo sigue siendo a veces, si bien hoy hay una ley, pero sigue siendo muy oneroso. Y dentro de esto también quiero separar a las parejas que recurren a estas técnicas, porque la verdad que todo esto de que estamos hablando realmente lo desconocen absolutamente. O sea, los profesionales sí, pero la verdad que las parejas que recurren a esto, nadie les explica todo el backstage que tiene todas estas técnicas que se van a hacer.
Sí, bueno, eso por eso digo que tal vez esto tiene mucho que ver con empujar a que se utilicen estos métodos, ¿no? Me hablaste de la naprotecnología. ¿Se puede sintetizar de qué se trata?
Mira, básicamente lo que se intenta con la napro es buscar las causas, tanto en el hombre como en la mujer, que pueden estar provocando alguna alteración que impida la fecundación de manera natural. Hay muchas patologías en la mujer y muchas en el hombre.
¿Por ejemplo?
Que hoy,
¿cuáles son los problemas más?
Puede ser alguna alteración en el cuello del útero, endometriosis en la mujer, alguna alteración en el trayecto de la trompa, de Falopio, todo esto que impida el normal recorrido del espermatozoide. En los hombres, algún enlentecimiento o disminución en la cantidad de espermatozoides, muchas veces, no sé, varicocele, pueden estar provocando alguna alteración en la cantidad normal de espermatozoides necesarios, en la movilidad de los espermatozoides. Entonces, hoy es como que se va directo, a mí me ha pasado de ver parejas jóvenes que ante el segundo bebé que habían perdido de pocas semanas, directamente a fertilización. Realmente yo los mandé al Hospital Austral, donde está la doctora Sanchezini, que aquí se dedica a esto, con los estudios básicos y demás, y tranquilizándolos, ya tuvieron, hoy creo que van por el tercer hijo de manera natural. ¿Sí? Entonces,
tampoco está muy difundido esto, ¿no?
Exacto, porque además donde detectás la patología muchas veces son tratamientos médicos, hormonales, y muchas veces con alguna cirugía laparoscópica y demás se resuelve la situación y esa pareja perfectamente puede tener a su hijo naturalmente. No digo que todas puedan sean solucionables, pero sí muchísimo. Y sí que hoy, y esto es lo que veo, directamente cualquier intento fallido, al segundo intento ya hay que ir a la fertilización, sin ahondar en los distintos problemas o posibilidades o patologías que se puedan resolver, ¿no?
También hay una cuestión económica. Cualquiera de estos caminos de solución puede ser mucho más económico que lo otro, ¿no?
Por supuesto, totalmente. Sin duda, el negocio siempre está detrás de todo esto, lamentablemente. Y lo peor es que acá estamos negociando con vidas humanas. Entonces, esto lo hace realmente mucho más grave, ¿no?
Tal cual. Hablando de un tema de actualidad, ¿qué te pasa con esto que ha sucedido en Santa Fe? Esta especie de cosa rara, ¿no? Porque para los tiempos que corren, esta cantidad de fetos conservados en formol y que se está empujando para que esto tenga, bueno, se extienda la posibilidad de la identidad, de tener un certificado de defunción y de una digna sepultura.
Mira, realmente es, por un lado, a uno lo conmueve y realmente te toca las fibras más íntimas ver esto, porque realmente creo que estamos perdiendo el valor y la dignidad que tiene toda vida humana, ¿no? Creo que para los que puedan merece ser leída la encíclica del Papa Benedicto XVI, Dignidad de la Persona, donde da una claridad espectacular sobre realmente la dignidad como persona del embrión desde el momento de la concepción. Entonces, estos fetos, estos niños, realmente es terrible saber que están en esa situación y merecen, sin ninguna duda, una cristiana sepultura e inclusive para sus padres, ¿no? El poder tener la posibilidad de un duelo, de enterrarlos, ¿no? Porque hoy cuando hay, no hablemos de abortos provocados, ¿no? Pero hasta cuando hay abortos espontáneos y demás, estos chicos son tratados como residuos patológicos, o sea, se los elimina igual que si fuera cualquier extracción, un tumor, lo que sea, son eliminados de esta manera. Esta persona que los mantuvo así realmente, bueno, es, me parece terrible, ¿no? Y creo que merecen sin ninguna duda ser enterrados y recibir una sepultura como corresponde. Y bueno, qué bueno que haya salido para que podamos, ¿no?, sacar esto y debatirlo y Dios quiera que pudiéramos tener una, ¿no?, una ley que pudiera otorgar esto, un certificado de defunción, porque la ley argentina solo da certificados si nació vivo o sí, vivió algunos instantes, y si no, no hay certificado.
Puede ser un hermoso precedente, así que es algo muy importante para tener en cuenta, ¿no? Y ponerlo sobre el tapete, porque, bueno, como decíamos, hay cosas que la gente desconoce, derechos, ¿no?, el tema de la filiación, incluso con el tema del aborto en general, y bueno, y el tema de la subrogación de vientre, que también sería algo interesante para conversar en alguna otra ocasión, pero con la subrogación también se están violando leyes, ¿no?
No, totalmente, y mira, y hay algo, ahora que comentás esto, que han visto muchos psicólogos, y es también esto que pierden estos niños, que es un poco su identidad, su origen, el no saber su verdadero origen, el no saber su historia. Hay psicólogos que encuentran después en chicos y demás con problemas estos vacíos, ¿no? Cuando sale la historia a la luz de en estos casos, ¿no? De no conocer realmente en las que se dan donaciones de gametos, ¿no? Son chicos que desconocen su propia historia.
Sí, sí, hace, ¿no?, poco, y esto, hace poco leí el caso de una chica conocida, mediática, que ha trascendido que el hijo le ha preguntado más de una vez quién es mi papá, y ella le ha dicho que no tiene papá, porque lo ha conseguido, exacto, con una donación, ¿no?
Exacto, exacto. Y también, y te lo agrego esto, porque es increíble a dónde llegamos. Por ejemplo, en Estados Unidos se ofrecen como si fueran libros en internet hoy en día, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, formatos de personas que donan espermatozoides. Supongamos, una mujer que busca un donante, es como que busca como si fuera un menú a elección. A ver, bueno, este que dona es atlético, este es, claro, es inteligente. Claro. Sí, sí, sí. Es una cosa increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Y se paga por eso. Hemos llegado, digamos, a cosas que no se pueden creer.
Sí, tal cual. Bueno, surgen varios temas que, si te parece, te comprometo para otra vez, para seguir hablando.
Sin duda, ¿cómo no?
Un poco de luz, ¿no? Lo mejor que puede pasar es que uno tenga toda la información y, bueno, en función de eso decida, pero primero toda la información completa.
Totalmente, absolutamente, exacto. Y bueno, gracias a vos por sacar este tema, porque realmente son temas que no se desconocen. La gente desconoce absolutamente cuando va en busca de estas técnicas, realmente todo lo que pasa atrás. Y yo creo personalmente que muchísimos, si supieran todo esto, no directamente no lo harían, ¿no?
Sí, sí. Bueno, Mariano, muchísimas gracias. Buenas noches.
Muchísimas gracias a vos. Un abrazo grande y a todo bien. Hasta luego.
Palabras claras, cosas posibles.
En San Isidro ya redujimos más de un tercio de la basura que va al SEAMSE. gracias al programa de reciclado Ecoresiduos, que pasa por la casa de cada vecino. Y con lo recaudado, reinvertimos en educación y programas ambientales. Reciclar hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Manteniendo las costumbres, y diremos que hoy es 10 de enero. Hay algunas cosas curiosas para destacar. En 1775 nacía en Francia el inventor André-Marie Ampère, el matemático y físico inventor del primer telégrafo eléctrico, y junto a François Arago, el electroimán. Este hombre formuló en 1827 la teoría del electromagnetismo. El amperio se llama así en su honor. En 1829 muere a los 79 años Gregorio Funes, el deán Funes, en Buenos Aires, dirigió la Gaceta de Buenos Aires, fue senador nacional y promovió la libertad de cultos. En 1862 muere a los 47 años Samuel Colt, el inventor del revólver que lleva su nombre. En 1880 estalla en la montaña de Cucaracha la primera carga de dinamita para derrumbar las cordilleras del Istmo para dar paso a las aguas en la construcción del Canal de Panamá. En 1883 muere a los 56 años en Catamarca Fray Mamerto Esquiú, llamado el orador sagrado de la Constitución. En 1883 también nace en Rusia el escritor Alexei Nikolayev Tolstoy. En 1917 muere a los 70 años el cazador y explorador William Frederick Cody, Buffalo Bill. En 1920 entra en vigor el Tratado de Versalles para solucionar los problemas de la Primera Guerra, en la que fue desde 1914 a 1918. En 1929 nace Tintín, el personaje de Hergé, en un diario belga. Tengo algo escrito sobre esto, una síntesis por ahí que es muy interesante sobre este personaje. En 1945 nace en Londres, en el Reino Unido, el músico Rod Stewart. En 1957 muere la poetisa chilena Gabriela Mistral. Hoy cumpleaños el conductor y periodista Horacio Jorge Arias, conocido como Ronnie Arias. Nació en 1962. En 1971 muere a los 87 años la diseñadora francesa Gabrielle Chanel, Coco Chanel. En el 85 muere a los 76 años el ilustrador José Luis Salinas, autodidacta, que publicó en las revistas Patoruzú y El Hogar, y que dibujó y escribió a Hernán el Corsario, y fue contratado para dibujar a Cisco Kid, primero residiendo en Estados Unidos y luego sobre guiones que le enviaban. Ese personaje se publicó en 360 diarios del mundo. Otra época, obviamente. En 1995 murió a los 74 años Gaby, el famoso Gaby de Gaby Fofo y Miliki. Se llamaba Gabriel Aragón Bermúdez y fue parte de esa dinastía de hombres y mujeres de circo que nació en el siglo XIX. En el 2011 muere a los 80 años la poetisa, escritora, música, cantautora y dramaturga María Elena Walsh. Y finalmente, dos aniversarios de fallecimientos. Muere en el 2015 a los 72 años la actriz, modelo y vedette Jorgelina Aranda. Y en el 16 muere a los 69 años el músico, productor y actor británico David Bowie, que se llamaba David Robert Jones.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido?
Ok, dale.
No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, porfa.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegás?
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más. Nos vamos a encontrar en la próxima emisión de Cosas Posibles, si Dios quiere. Que lo pasen muy bien. Muchas gracias.